En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Se ha celebrado en Roma un congreso mundial sobre la dignidad del niño en el mundo digital, organizado por el Centro de Protección Infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana. En el documento final denominado la Declaración de Roma, se hace un llamamiento a los líderes mundiales, a los de las grandes religiones, a los parlamentos y a los líderes de las empresas tecnológicas para que emprendan una campaña mundial de concienciación para educar e informar a la población mundial acerca de la gravedad y extensión del abuso y la explotación de los niños del mundo. La vida de cada niño es única y preciosa, y cada niño tiene derecho a la dignidad y a la seguridad. Sin embargo, hoy en día, la sociedad está fracasando a la hora de proteger a los niños. Millones de niños son maltratados y explotados de manera trágica e indescriptible. El avance exponencial de la tecnología y su integración en nuestra vida cotidiana no solo está cambiando lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino quiénes somos. Gran parte de la repercusión de estos cambios ha sido muy positivo. Sin embargo, nos enfrentamos al lado oscuro de este nuevo mundo, un mundo que permite una serie de males sociales que dañan a los miembros más vulnerables de la sociedad. Aunque Internet crea numerosos beneficios y oportunidades en términos de inclusión social y logros educativos, el contenido es cada vez más extremo y deshumanizante, está literalmente al alcance de los niños. La proliferación de medios sociales lleva aparejado también que actos insidiosos, como el bullying cibernético, el acoso y la extorsión sexual, se están convirtiendo en algo común. Los desafíos son enormes y es preciso asegurar que todos los niños tengan acceso seguro a Internet para mejorar su educación, comunicaciones y conexiones. Las empresas de tecnología y los gobiernos deben seguir innovándose para proteger mejor a los niños. Se trata de un problema que no puede ser resuelto por una sola nación. Es un problema mundial que requiere soluciones mundiales. La Declaración de Roma llama a todos a defender la dignidad de los niños.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, tú sabes que El Espejo tiene desde sus comienzos la ocupación, la divulgación de grandes historias y pequeñas historias vinculadas a la solidaridad. Bueno, pues la historia de solidaridad de Pedro Sosa va de la mano de dos actividades, la musical y la médica. Siendo un niño comenzó estudios musicales que más tarde compatibilizó con los estudios de medicina. Y ambos han ido paralelos hasta llegar al médico y al cantautor que soy. Dos cosas a la vez. Bueno, desde 1993 participa activamente como cooperante en proyectos de desarrollo en Centroamérica y en España en la actividad vinculada a su especialización médica que está en los cuidados paliativos. Colaborador de una pequeña ONG sevillana, Proyecto Honduras, ahora está vinculado directamente a otra que se llama Universo de Trapo. Pero yo creo que nunca se desvincula uno del todo de las cosas que han sido un antes y un después en la carrera y en la peripecia vital. Bueno, la medicina, que ya te decía que ejerce en la especialidad cuidados paliativos en la sección medicina interna del Hospital Valle de los Pedroches en Pozo Blanco, en Córdoba, se une la faceta de cantautor. Y a esta faceta se debe su último trabajo, De Hidalgos y Cometas. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar muchísimo mejor el doctor Pedro Sosa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿dónde termina el doctor Sosa y empieza el cantautor Pedro Sosa?
Pues mira, tengo la gran suerte de que no tenga que terminar en ningún lado ni empezar en otro. creo que tenemos la capacidad los seres humanos de atrevernos a imaginarnos de forma integral, ¿no? Yo creo que la música es una parte tan esencial en mi vida como la medicina. Creo que la mayor revolución a la que puede aspirar un ser humano es a descubrir para qué está hecho y atreverse a hacerlo, ¿no? Y en mi caso he tenido la suerte de saber para qué he venido y para qué estoy hecho, ¿no? Por eso creo que nada empieza y nada termina en mí, ¿no? Con la música y la medicina. Creo que no sería el médico que soy sin la música, ni el músico que soy sin dedicarme a lo que me dedico, ¿no?
Pues es una enorme suerte, vamos, una auténtica suerte. Pero que sí. Sí que, lo que sí que nos puede contar es si hay un antes y un después de que usted viajara como cooperante a Centroamérica. Supongo que a Honduras, ¿no?
Pues sí, allí estuve trabajando, he estado trabajando hasta hace muy poquito en proyectos de cooperación y desarrollo, sobre todo dedicado a la formación y a la atención en un centro de paliativos pediátricos que pertenece a la diócesis de Tegucigalpa y de la mano de un gran amigo y referente para mí como es el Monseñor Óscar Maratiaga, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, trabajamos mucho allí. Y
no es mal padrino, no es mal padrino, Pedro.
No, pero no es mal padrino a ningún nivel, fíjate lo que
cierto,
te digo, porque...
Cierto.
Porque cuando entras en la casa de alguien te das cuenta de lo fácil que es a veces caer en los estereotipos hasta que uno conoce el corazón de las personas, la formación de las personas, la capacidad artística de las personas. Y la verdad es que Óscar para mí es un verdadero referente vital, ¿no?
¿Y va y viene o ahora sus obligaciones están exclusivamente aquí, en su tierra?
Pues... hace un par de años que no he ido a temporadas. Ahora mismo estamos empezando a trabajar en África con otras dos fundaciones, una que lleva un sacerdote de la diócesis de Madrid, que se llama Pedro Luis de Rojas, y que trabaja en Benin, se llama la Fundación Cocari, y otra que es una fundación de Salamanca, que la presidenta es María Carpio Pérez, que trabajan en Tanzania. La verdad es que, como decías antes, de las cosas no se jubila nunca uno, no se desvincula nunca uno. Sigo con mi corazón en Honduras, pero abrimos puertas hacia otras latitudes.
Bueno, nos consta que todo lo vinculado a ese que llamamos tercer mundo tiene dos opciones. Una, o te enganchas de por vida, o mejor te desvinculas y te olvidas de que existe, ciertamente. Bueno, pero hay una vinculación muy directa con Universo de Trapo, según he leído en su web y en su biografía, etcétera. ¿Qué es Universo de Trapo?
Universo de Trapo es una asociación que generamos entre un colectivo de artistas pequeños, unos 15 o 16 artistas de multidisciplinas, y a lo que nos dedicamos es a generar productos artísticos que ponemos al servicio de las ONGs y asociaciones que necesitan un empujón económico de algún tipo. La asociación es Universo de Trapo, Asociación para la Transformación Social a Través del Arte. Creemos que el arte es un medio de acceso y de alguna forma de estímulo en el ser humano que toca partes del hombre y la mujer que no se tocan de otra forma, ¿no? Intentamos ayudar a despertar hacia otra conciencia, hacia otra forma de ver la realidad y sobre todo también aportar a esos verdaderos héroes sociales que son las ONGs y asociaciones, tanto eclesiales como no eclesiales, que de alguna forma sostienen este mundo, ¿no? Y ahí estamos nosotros intentando poner nuestro granito de arena donde se nos pide y donde se nos necesita.
Bueno, ¿y le queda tiempo para más cosas? Además de la cooperación, la medicina y la canción, ¿le queda tiempo para buscar posibles colaboradores? Este último disco, tiene usted un, no sé si también es un padrino, un amigo, Ramón Belendi, nada menos, como colega que le apoya y que canta con usted.
Pues las dos cosas, padrino y amigo, la verdad. Y no solo Ramón Melendi, tenemos al Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, a Pepe Rodríguez de Masterchef, bueno, muchísima gente, que está la gente del Circo del Sol, que también nos está apoyando. Hay muchísima gente que está haciendo suyo. Porque es que, mira, es curioso, pero la verdad es que cuando uno encuentra su eje vital y sencillamente está atento a las señales, ¿no? Es capaz de leer la vida. todo lo demás aparece, ¿no? Lo bonito de todo esto es darte cuenta de que esto pertenece a algo más grande que tú, ¿no? Y que tú solo eres un eslabón o una excusa para que se den otras cosas, ¿no? Eso lo creo firmemente, y como lo creo firmemente, estoy muy atento a las señales que se van presentando, y hasta hoy, con mis 42 años, es algo que no me ha fallado nunca.
Bueno, y de hidalgos y cometas, a ver si lo entiendo. Hidalgos, puedo entender que estamos hablando de gente, de caballeros, sí, de personas con mayúscula. Y cometas, estamos hablando de sueños. ¿Qué es hidalgos, de hidalgos y cometas?
Mira, de hidalgos y cometas es nuestro nuevo proyecto musical, en el que participa, como bien dices, Melendi, precisamente en la canción que le da nombre al disco.
Ajá.
De Hidalgos y Cometas nace a raíz de la lectura en el centenario del Siglo de Oro. Tuve la ingenua y pueril idea de volver a leer Quijote, ¿no? Al leer el Quijote...
Eso es estupendo, que no tiene uno normalmente tiempo.
Pero es peligroso, hay libros en este mundo, sí, que es peligroso, sí, leer, sí. Muy peligroso porque encienden cosas dentro de nosotros. Y entonces descubrí una figura literaria que, curiosamente, cuando termina el libro parece que ha perdido todas las batallas, ¿no? Y sin embargo, deja a lo largo del tiempo una pregunta en el corazón de cualquier persona que se acerca a ese personaje y a ese contexto del libro, ¿no? Y es si solo había molinos, ¿no? Si de verdad solo había molinos, ¿no? Y creo que hoy nos hace falta esa doble visión de la realidad, ¿no? Nos hacen falta gentes que sepan ver un poco más allá, ¿no? Eso es lo que intentamos recuperar en este disco, en este nuevo trabajo. La capacidad que todo hombre tiene de ver más allá de lo aparente y de atreverse a transformar las cosas porque ve más allá de lo aparente, ¿no?
¿Va a ir cantando y presentando el disco aquí y allá, donde le llamen?
Sí, 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 sí. Vamos, ya tenemos 12 presentaciones cerradas a lo largo de toda España y las que quedan. Sí, iremos presentando este disco y de esa forma ya no solo dedicamos el disco a la construcción de 2 escuelas en África, que son los principales beneficiarios a través de las asociaciones que he dicho antes, la Fundación Cocari, uh-huh, y la Fundación Carpio Pérez.
O sea, Benín y Tanzania.
Uh-huh. Efectivamente, sino todas las asociaciones que necesiten de nuestra ayuda organizan conciertos de presentación y todos los beneficios de las entradas van para esas asociaciones, de forma que cuando alguien colabora con el disco no solo está colaborando con esas 2 escuelas en África, sino con todas las asociaciones que a través de la presentación del disco pues consiguen, uh-huh, los beneficios.
¿Y el disco cómo se compra, cómo se adquiere?
Pues ahora mismo estamos en proceso de fabricación, estamos haciendo un crowdfunding, ¿no? Un crowdfunding, uh-huh, no es más que pues un sistema de mecenazgo donde la gente nos ayuda a sufragar los gastos que necesitamos para poderlo hacer, ¿no? El disco saldrá en noviembre y si alguien está interesado, pues a través de Facebook, Twitter, Instagram, poniendo sencillamente Pedro Sosa, me encuentran y en el muro están los enlaces para que puedan ver de qué forma pueden colaborar con nosotros.
Estaremos en ello, doctor Pedro Sosa. Ha sido un verdadero placer porque no hay nada más emocionante que ver cómo los seres humanos crecen en solidaridad y hacen que esa solidaridad sea contagiosa. Muchísimas gracias, buenas tardes y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, me sentí como en casa. Muchas gracias.
Gracias.
Pues gracias a Pedro Sosa, le deseamos éxito en ese disco y vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1:30, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Y cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis más directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
13 es información. 13. Tenemos que vernos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta semana tenemos en exclusiva una entrevista con Alejandra Silva, la novia gallega del eterno galán de Pretty Woman, el actor Richard Gere. Nos cuenta sus secretos de belleza, cómo lleva su historia de amor y sus planes de futuro. No te la pierdas, en la revista Estilo y Vida, ya a la venta con Semana. Dos revistas por tan solo 2,95 euros. Semana, mucho más que actualidad.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En estos días de puente, en el que miles de coches recorren las carreteras de nuestra geografía, el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal va a celebrar precisamente a partir del lunes en Logroño unas jornadas de Pastoral de la Carretera que lleva el título «Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte». Los delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera pondrán en común sus experiencias mirando los 50 años que lleva la Dirección Nacional de esta pastoral y participando en las diferentes ponencias que tendrán lugar. José Aumente es el actual director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. José, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Hermano, buenas tardes. Y 50 años de la creación de este departamento. ¿Se ha hecho mucho? ¿Hay delegados en todas las diócesis?
Pues mira, he estado buceando, lógicamente, las actas y las cosas de hace 50 años para concretar muchísimas cosas. Y al menos aquel entusiasmo que había hace de 67, pues al menos no ha decaído. Aquí estamos vivitos y coleando. Y yo creo que sí, que hay mucho que hacer. Las diócesis todavía yo creo que podrían hacer un esfuerzo mayor, yo creo, aunque sean laicos los que se meten, pero hay Dios, yo creo que no es que no lo quieran, sino, no sé, no me lo explico, pero es verdad que diócesis todavía que están sede vacante en esta pastoral, yo creo, lo cual no significa que no hagan nada en este campo, que lo harán, pero no ciertamente en coordinación con nosotros, que también sería una pena.
Ya. ¿Y mirando al futuro?
Mirando al futuro todo es nuestro. Vamos a ver, de hecho vamos a mirar un poco como un espejo retrovisor en lo que se ha hecho, pero para coger fuerza para un futuro. Yo creo que es una pastoral, y más ahora con Papa Francisco, que no la podemos dejar al margen ni como una María, porque salir a la calle, donde está la vida, y de la calle es la carretera, donde se juega tanta vida, donde hay tanta vida, en bien y el mal, porque los vehículos sabemos que como lo damos y lo amamos al Señor por las criaturas, este año lo queremos también loar por la maquinaria, digamos, del transporte, todo ese amasijo de hierro que podemos decir que son los vehículos más bonitos, más feos, pero que nos sirven a los hombres para ese desplazamiento en positivo, ¿no? Incluso para los curas.
Claro,
¿qué seríamos
claro
de nosotros para ir los domingos de aquí para allá?
De un pueblo a otro, ¿verdad?
Yo creo que hay que bendecir al Señor por los medios de transporte que nos son comunes, como una segunda piel para muchos los que estamos siempre en carretera, por lo cual es bendecir también al Señor por todo ello. Pero es verdad que la carretera tiene mucho que enseñarnos y la Iglesia también tiene una palabra que comunicarle. Y ahí tiene que estar la Iglesia porque son nuestros hijos, no son nuestros hermanos los que diariamente los profesan, se juegan la vida, ganan el pan en unas condiciones duras, porque una cosa es un viaje de placer un día y otra cosa es un viaje por obligación todos los días. Yo creo que la cosa cambia, ¿eh?
José, al celebrarse en Logroño, que es donde vais a tener estas jornadas, tenéis una ponencia sobre un logroñés, podemos decir, o un riojano, que es Santo Domingo de la Calzada. Y la ponencia es presentar a Santo Domingo de la Calzada como buen samaritano.
Es que lo fue. De hecho, dice que construía puentes, preparaban caminos para los peregrinos, y yo creo que es una tarea preciosa que también para los delegados de la pastora de la carretera, ¿no? Ser buenos samaritanos en el camino. Yo creo que es una suerte también que nos acompañe el obispo de Logroño. Le vamos a tener en dos ocasiones, le vamos a molestar mucho, que es la inauguración con todas las autoridades de La Rioja y de Logroño, pero también en la final que la vamos a clausurar, como no, las jornadas en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, con la presencia de nuestro obispo de Logroño.
¿Y cantará el gallo o no?
eso ya lo veremos. Pero yo, hay un tema muy muy bonito que, bueno, los temas que vamos a tratar pues son los normales de nuestra pastoral, que claro, para otros serán anormales, porque aspectos tenemos que encontrar un equilibrio entre la cosa religiosa y la cosa también práctica, ¿no?
Claro.
Porque estamos... Entonces yo creo que ahí en estos 50 me pareció también un poco lo que es el futuro. Y de hecho nos van a dar una charla desde la DGT aquí de Madrid sobre los coches o los motores automatizados, ¿no?
Sí.
Que parece que están muy lejos, pero que, según decía la DGT, no tan lejos como parece. O sea que yo creo que tenemos que adelantarnos también y saber algo por dónde van los tiros. Fíjate, ahora también Francia ya ha dicho que en el 24 no va a permitir circular coches con gasol y después, o sea,
sí,
que en París, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
que está ahí, es que parece que no, pero está ahí. Y la Iglesia tenemos que estar también ahí, adelantadillos.
José, teniendo presente la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, ¿cómo tener en la carretera comportamientos ecológicos? Que es una de las ponencias que tenéis.
Claro, porque ya habla de eso Papa Francisco en el Laudato Si, que hay que evitar el mal menor, pero que se auguraba, se deseaba, añoraba ya en la encíclica del Papa, que se encuentren modos de locomoción en la movilidad que no afecten, que no rompan el equilibrio ecológico. Y yo creo que ahí tenemos que aspirar un poco todos, porque la Iglesia ahí pues es una más, ¿no?, a tirar del carro, pero no, ciertamente la responsabilidad no es nuestra, pero sí que tenemos que aportar en todo lo que podamos que esta casa común, que es nuestro mundo, y vemos que se nos revela tantas veces. Yo creo que los que no creían en esto del cambio climático, joder, con todas las cosas que están pasando en poco tiempo, yo creo que son aldabonazos que nos está dando la madre naturaleza todos los días, ¿eh?
Sin duda. Bueno, otra de las ponencias que tenéis, y claro, dentro de lo que es unas jornadas de pastoral, pues es lógico que esté presente, que es enfocar desde una visión humanista acontecimientos como puede ser un accidente grave o un accidente mortal, pero siempre buscando esa visión humanista, ¿no?
Sí, yo ahí sí he insistido mucho. De hecho, nos va a venir el fiscal general de la DGT de Madrid, que es una buena persona. Nos va a venir a dar la charla, que le he pedido, y que es un poco, porque nosotros quedamos con números. Desgraciadamente, nos movemos con números. Todos los lunes dice la DGT en los medios de comunicación, pues este fin de semana pues han muerto 15 personas. Y así se nos quedó, ¿no? Pues 15. Pero no, nosotros que queríamos decir, vamos a ver, es verdad que ha habido 15, pero el por qué y qué pasa después, una vez que el foco le hemos puesto sobre los accidentes, qué maquinaria hay detrás, qué problemas hay detrás, legales, jurídicos, de dolor, de denuncias, y eso es lo que queremos un poco ver, qué se esconde detrás de un número de cifras de un accidente. En sentido humano, claro.
Dime.
Sí, no, que creo que es un tema que como curas, como delegados de la pastoral, tenemos que saber. Que no, ¿para qué? Para que no nos quedemos solamente con el número. Porque yo mismo uso mucho el número, yo muchísimo. Ahora mismo, en noviembre, cuando recordemos las víctimas, pues diremos 200,000+ al muerto. Sí, y ahí te quedas. No, porque hay mucho dolor, hay muchos líos, hay mucho huérfano, mucho viuda, viuda, qué sé
sí,
yo,
sí.
Ahí cambian las situaciones de muchas vidas, de otras personas, que las va a afectar de por vida ese acontecimiento en ese momento de la carretera.
Pues José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, gracias por tener estas jornadas donde se va a loar al Señor también en el medio de transporte. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Y gracias a vosotros también por haceros eco de estas jornadas. Que Dios os bendiga.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, prudencia en la carretera, feliz fin de semana, buenas tardes.